Vamos al libro del Éxodo. Vamos a movernos rápidamente. Estamos en un vuelo. Recuerdan, todo grupo de personas desea libertad. América se construyó bajo ese concepto de libertad y perseguir la felicidad. Rompimos con Inglaterra porque queríamos la libertad. Así fue con los hijos de Israel. Cuando abrimos Éxodo, vemos la esclavitud a la que estaban sometidos. Recordarán en Génesis capítulo 15 la promesa que Dios le hizo a Abraham. Mira las estrellas y quiero que sepas que así como hay de estrellas en el cielo que no las puedes contar, así también será tu descendencia. En otras palabras, vas a brillar, vas a ser prolífico, vas a dar fruto, vas a ser una gran nación, pero en ese mismo capítulo dice que tu progenie, esos que van a nacer, van a estar en una tierra extranjera y van a estar ahí por 400 años y van a ser oprimidos, pero los voy a sacar con mano dura. Esa es lo que estamos considerando ahora, el libro de Éxodo. Entonces, Génesis era acerca de los cuatro eventos: formación, la caída, el diluvio, la caída del hombre en la rebelión de la Torre de Babel y las cuatro personas: Abraham, Isaac, Jacob y José. José, si recuerdan, se volvió el segundo hombre más importante, primer ministro de Egipto. Tuvo un plan para salvar el mundo durante tiempos desesperados. En el capítulo 47 en Génesis, en el versículo 11 nos dice: José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. Se termina el libro, pasan 250 años. José, por supuesto, murió. Su padre, por supuesto, ya ha muerto. Sus hijos, los hijos de José, sus nietos ya han muerto, los faraones de esa era murieron y después de 350 años nadie recuerda las grandezas que José había hecho como libertador en alguna ocasión. Entonces, 350 años después nos confrontamos con dos problemas: el incremento en la población y popularidad decreciente, porque la población ha crecido. Eran 70 y ahora ya son 2 millones. En unos pocos siglos han llenado la tierra de Egipto. Pero esto les ha dado poca popularidad. En la mente del faraón son una amenaza para Egipto. Y por eso nos dice Éxodo que en el versículo 8: pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Ahora el problema empieza. Han oído cuando un jefe se va y ya tienes un nuevo jefe. Otra compañía compró la compañía donde estás. Y ahora el primer jefe era tan bueno contigo y ahora tienes otro jefe que no le importa la relación que tenías con tu jefe anterior. Ya es otra compañía y ya no le importa qué tan especial eres. Esto está pasando a nivel nacional con los hijos de Israel. En el libro de Éxodo estamos siendo testigos del nacimiento de una nación. Los nacimientos son emocionantes, pero también son dolorosos. El encanto de mi vida fue ver a mi esposa Lenia. Embarazada, cómo le iba creciendo la pancita, pero el nacimiento fue doloroso. Yo lo sentí también porque en una de esas me pegó. Yo pensé que estaba haciendo las cosas bien. Este nacimiento es un éxodo que quiere decir salir. Salir hacia adelante. Israel entró a Egipto como una familia, ahora se van como una nación. El tema de este libro está en dos palabras: redención y revelación. Redención y revelación son los grandes temas de todo el libro. Pero te los voy a dividir en cuatro partes, te voy a dar cuatro palabras. Así como te di cuatro eventos en Génesis y cuatro personajes. Dominación, liberación. Y vamos a cubrir los dos primero y luego los siguientes la siguiente semana. Dominación por Egipto. De los 13 al 14 es la liberación de Egipto. Del 19 al 31 es la revelación que Dios da después de Egipto en el monte Sinaí, que revela leyes. Finalmente, el capítulo 32 al 40 es la identificación. Fuera, aparte de Egipto, ahora son el pueblo de Dios, ahora se identifican con el pueblo de Dios y solamente confían en Él. Esas cuatro palabras describen tu testimonio. ¿Alguna vez estuviste en esclavitud? ¿Fuiste liberado por el Salvador? ¿Te perdonó tus pecados? ¿Te reveló su palabra? ¿Creciste en fe mientras leías su palabra y la revelación comenzó a manifestarse y luego la identificación? Fuimos hijos, hechos hijos de Dios, un nuevo reino. El reino de Jesucristo, ahora Éxodo. 350 años después del Génesis, comienza diciéndonos que esta no es una historia nueva, es la continuación de la vieja historia. Entonces, comienza, aunque ya estoy en el versículo 7 y 8, en el 1 dice, estos, en hebreo dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel. De hecho, ese es el nombre del libro en hebreo. Y estos son los nombres así. Vamos, entonces en la sinagoga te dicen, vamos a ver el libro de estos son los nombres, pero le llamamos Éxodo porque ese es el nombre que aparecía en la Septuaginta y yo pienso que es un mejor nombre. Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. Ahora continuamos, versículo 9. Y le dijo a su pueblo el faraón, cuidado con los israelitas, que ellos son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Había, creemos, como 2 millones de judíos en la tierra de Israel en este tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese nombre se menciona en el libro de Éxodo, 600 mil hombres, pero eso es aparte de mujeres y de niños. Entonces, en total debe haber habido tal vez como 2 millones. El faraón viene con un plan. ¿Cómo tratar con el problema judío? Así lo vio Adolfo Hitler también, el problema judío. Y no fue tan diferente la aproximación. Vamos a oprimirlos, vamos a hacerle la vida difícil. Entonces, versículo 13 dice que por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Ahora vamos al capítulo 2. Dos millones de personas son oprimidos, pero aparte de oprimirlos, es que vamos a eliminarlos, hay que matarlos cuando nazcan. Es el primer ejemplo bíblico de un genocidio amparado por el Estado. Que todos los varones judíos que nazcan sean tirados al río, es la orden. Esa es la orden. Ahora lo que hace el Espíritu Santo es interesante. Mientras la historia continúa y tenemos todas estas personas en la tierra de Egipto, el Espíritu Santo se enfoca en una sola pareja. Amram y Jocabed son los padres de un bebé llamado Moisés. Y el Espíritu Santo nos ha preparado para un libertador. Entonces, los siguientes capítulos son acerca de eso, que nace el bebé. En el versículo 2 dice que cuando la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Es interesante que Moisés, la apariencia de Moisés, se describe en este verso. Dice que es un hombre, un bebé hermoso, lo que es fascinante porque sabes quién es el autor de este libro, ¿verdad? Nomás creí que era interesante decir, ah, por cierto, mi mamá decía que yo era un niño hermoso. Entonces, lo escondió 3 meses. La hija de Faraón lo recoge, contrata hebreos para cocriarlo, contrata de hecho a la propia mamá de Moisés, le paga el gobierno y dice que la contrata pues y el niño crece. Y él se volvió legalmente el hijo de la hija del faraón. Entonces le puso por nombre Moisés. Fue el nombre que le puso la hija del faraón. Porque dijo que yo lo saqué del río. Moisés es tal vez el más sobresaliente hombre que ha vivido en la historia después de Cristo. Hay un libro que se llama Los judíos, los 100 judíos, y escribe acerca de los 100 judíos más importantes en la historia. El número uno es Moisés. No estaría en nuestro libro. Para nosotros el más importante es Jesús. Pero como Shapiro, el autor, es judío no convertido, piensa que Moisés es el más importante. Pero pone a Jesucristo como el número dos y a Albert Einstein como el número tres. El apóstol Pablo, número seis, Karl Marx, número siete. Y para los fans del deporte, Sandy Koufax. En el número 98. Yo lo hubiera puesto más alto porque a mí me gustaba mucho, pero bueno, esto no tiene nada que ver con el texto. Estos capítulos son sobre la crianza de Moisés en la casa del faraón. Moisés era un niño privilegiado, rico, poderoso. El libro de Hebreos nos dice que él disfrutó todas las riquezas de Egipto. Si saben algo de Egipto, saben que la cultura, aún en ese tiempo, era una cultura muy progresiva. Hace miles de años, uno de los grupos primeros que supieron que la Tierra era redonda fueron los egipcios. También, de manera interesante, calcularon exactamente la distancia entre la Tierra y el Sol. Y fueron pioneros en química, en embalsamamiento. Para preservar todavía se encuentran momias que se preservó la piel y el cabello. El Templo del Sol era como la Universidad de Harvard de aquel tiempo, donde estudiaban. Entonces, Moisés se vuelve el nieto adoptivo del faraón, lo que significa, de acuerdo a Josefo, que Moisés era el siguiente en el trono. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Josefo, el historiador, este faraón solo tenía hijas, no tenía hijos. Entonces, él estaba en la posición privilegiada para ser el siguiente faraón de Egipto, pero algo pasó. Él se dio cuenta que era judío, Moisés, y un día estaba ve un egipcio que está golpeando a un judío, mata al egipcio y lo entierra en la arena, pensando que nadie lo veía. Pero no miró para arriba, Dios lo vio. Al siguiente día, después de haber ocultado la evidencia, enterrado a su víctima, encuentra a dos hebreos discutiendo. Y dice, ¿por qué están discutiendo? Y le dicen, ¿qué? ¿Quieres ser señor sobre nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? Moisés no sabía que sabían. Así que eventualmente Faraón lo supo, así que Moisés tuvo que huir de Egipto. Y vaya que huyó. Llegó hasta la península arábica, a la tierra de Madián. Eso en el versículo nos dice que había muchos de ellos. Eran numerosos, pero eran débiles. Se sentían oprimidos, sin esperanza. Entonces, los israelitas seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Dice al final del capítulo 2, sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Mientras tanto, Moisés, en Madián, en el desierto árabe, se casa con una mujer, Séfora, hija del sacerdote de Madián. Por los próximos 40 años, Moisés, el que iba a ser el próximo faraón, ya nomás es un pastor de ovejas. Para su padre, el padre de su esposa, llamado Yetro. Son importantes aquí los segmentos de 40 años. Los primeros 40 años, Moisés fue a la escuela, se volvió famoso y trató de hacer algo. Durante los siguientes 40 años, Dios lo hizo darse cuenta de que no era nada ahí en el desierto. Y los próximos 40 años, los siguientes 40 años, Dios le enseñó que él podía, Dios, tomar algo. Nada para hacerlo algo. ¿A quién mandó para liberar a a Egipto Dios, un fracasado de 80 años, ex asesino, alguien que había sido un asesino, ex convicto. Dios interrumpe la vida de Moisés con una zarza ardiente. Ya saben esta historia, pero es una zarza interesante porque sabe el nombre de Moisés. Y cuando vean una zarza que les esté gritando a ustedes, pues se detendrán y pondrán atención, especialmente porque la zarza no se consumía. Entonces Moisés se pone a verla de acuerdo a la tradición rabínica. Era un arbusto del desierto. Es sugerente porque recuerdan que cuando Dios maldijo la tierra, dijo que crecerían zarzas y espinos. Entonces es emblemático que los antiguos judíos creyeran que era una zarza precisamente. Y además recordarán que a Jesús, nuestro Cordero, le pusieron una corona de espinas que sería siendo el emblema de a qué había venido. Versículo 10. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Esas son las últimas palabras que Moisés quería oír. Había estado 40 años fuera de Egipto. Ahora Dios le está diciendo, vas a regresar y tú eres el libertador. Él no quería eso. Seguramente decía, no, yo no quiero regresar. ¿Notan estas dos palabras en ese versículo? Voy a enviarte para que saques. Ese es el éxodo, sacar a los israelitas de Egipto. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Marquen esas palabras porque esas son las palabras que algunos de ustedes han dicho. Quisieran que Dios los usara, pero se dan cuenta de su propia incompetencia, su falta de valor y dicen, ¿quién soy yo? Algunos de ustedes son Moisés en proceso de elaboración y deben dejar que Dios haga la obra en ustedes. Moisés hace una pregunta muy natural en el versículo 13. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, patriarca, y de Jacob, patriarca. Los primeros tres de las cuatro figuras del Génesis. Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Él está recordando a Moisés el pacto eterno que había hecho. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. ¿Qué nombre? Yo soy el que soy. Probablemente se traduciría mejor como Yahvé, Yahvé. La palabra que quiere decir yo soy en hebreo. No sabemos exactamente cómo se pronuncia porque nada más hay cuatro consonantes en el texto hebreo, el tetragramatón para esas cuatro letras. Pero pensamos que se pronunciaba Yahvé. Ese nombre Yahvé o Yahweh significa el que se está volviendo. Esto es, Dios se volverá a ti, cualquiera que sea tu necesidad. Dios es tan grande, tan poderoso, que llegará a ti en tu tiempo de mayor necesidad. Por ejemplo, en la Biblia, a veces se le llama Yahvé Jireh, o como decía El Señor es nuestro proveedor. Él se volverá tu provisión cuando lo necesites. También se llama Yahweh Tzidkenu. El Señor será tu justicia. Jehová, justicia nuestra, decía la reina Valera. Yahweh Shama, el Señor es nuestro estandarte. Cuando Jesús dice, antes de Abraham, de que Abraham era, yo soy. De que Abraham fuese, yo soy. Él asume, Jesús, el nombre divino. En el capítulo 4 se presentan las excusas de Moisés. Excusa 1, ¿qué hago si no me creen? Es un argumento justo. ¿Qué pasa si no me creen? Y le dice Dios, a ver, ¿qué tienes en la mano? Una vara, déjala caer al suelo y se convierte en serpiente. Cuando la agarra de la cola, se vuelve una vara. Ese es un buen truco. Me gustaría una serpiente que hiciera eso. O un bastón que hiciera eso. Si no te creen, enséñales el bastón serpiente. Pero tiene otra excusa. Yo. Esencialmente es lo que dice, porque dice que no puede hablar. Dice en este capítulo que dice que no es bueno para hablar, que es lento para hablar. A lo mejor era tartamudo. Entonces Dios le dice, a ver, ¿quién hizo la boca? Si yo hice la boca, puedo poner las palabras en tu boca. Ve, pero Moisés todavía no termina. Todavía tiene otra excusa en el mismo capítulo. Dice, manda a otro. Ahora ya estamos viendo qué hay en el corazón de Moisés. Pero en final es la confrontación en el siguiente capítulo con el faraón. Junto con su hermano Aarón, Moisés confronta a faraón. Y la confrontación incluye 10 plagas milagrosas. ¿Por qué 10 plagas? ¿Qué quiere hacer Dios con 10 increíbles plagas milagrosas? Está ejecutando el juicio sobre el falso sistema religioso de Egipto. Porque dice que en el capítulo 5, miren, en el capítulo 5, el versículo 2. ¿Y quién es el Señor? Respondió el faraón. Ven, Moisés llega y dice, así dice el Señor. Deja que mi gente tenga un éxodo, o sea, que se vaya. Y él pregunta, ¿y quién es el Señor? Para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Su pregunta es, ¿quién es el Señor? Y Moisés dice, bueno, ya que preguntaste, aquí está tu respuesta. Y plaga tras plaga tras plaga azota a la nación de Egipto para contestar, ¿quién es el Señor? Ah, ese es el Señor, el que puede hacer eso. No te quieres meter con él. Y es un juicio, como vamos a ver después, sobre los dioses y diosas falsos de Egipto. Entonces, Moisés lo pidió de buen modo. Le respondieron, ¿quién es el Señor? Entonces, faraón, su respuesta es ponerles más trabajo en el de producir ladrillos. Más ladrillos tienen que producir ahora los judíos. Y por cierto, el adobe del se hacían ladrillos de adobe y ese es un buen material. muy fresco y resistente. Entonces, los templos, las tumbas, muchas estaban hechas de adobe. No las más lujosas, pero ahora les ha quitado la paja, la tienen que buscar ellos solos y tienen que hacer más ladrillos. Por cierto, los arqueólogos han encontrado muros de ladrillo de este tiempo y la base es de adobe, de ladrillos de adobe, con paja, pero claro, ya toda la estructura corrobora lo que la Biblia dice, los materiales de construcción. Entonces, bueno, ¿cuáles son las plagas? Número uno, el agua se convierte en sangre. El río Nilo, su mayor recurso natural, y el dios Osiris reinaba para ellos sobre ese río. Tenía hasta un himno. Ave a ti, Nilo, que mantienes a Egipto vivo. Entonces, este fue un juicio sobre Osiris. El segundo, en el capítulo 8, el primero es el capítulo 7. El capítulo 8 es la plaga de ranas. Me gustan las ranas, pero no por todas partes, ¿verdad? Imagínense. Jaca era una diosa de Egipto que tenía forma de rana y tenía un templo en Menfis. Y esto es lo que hizo la plaga de ranas, porque estaba prohibido en Egipto matar a las ranas. Se nos hace ahorita como que ahorita pues saco a las ranas a palazos de mi casa. No, no podías hacer eso. Y en el capítulo 8 también. La tierra se vuelve piojos y luego la plaga de mosquitos o de moscas, que eran símbolo de la vida eterna en Egipto. Y pasa tras plaga, tras plaga, tras plaga, y capta la atención del faraón, y por fin ya acepta que vayan a sacrificar, pero en la tierra de Egipto. Entonces en el versículo 28 dice: voy a dejarlos ir hasta al desierto, pero no se vayan muy lejos. Y hasta dicen que le rueguen a Dios por él. Luego llega la plaga de úlceras. Pero primero la plaga en el ganado. Eso era porque el dios Apis, el toro, después van a hacer ellos un becerro de oro por recordando a este dios Apis. El juicio era para mostrar que ese dios no servía de nada. Y luego la plaga de úlceras. Por cierto que los egipcios, los sacerdotes egipcios, acostumbraban lanzar cenizas al aire para bendecir a la gente. Ahora esto se vuelve una maldición. Luego la plaga de granizo para demostrar el poder de Dios sobre la diosa del cielo, que se llamaba Net. Nut se escribe, Nut. En el capítulo 9, versículo 27 dice: entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. ¿Qué? Esta vez reconozco mi pecado. Esto es memoria. Desorden de memoria selectiva. Todo el tiempo tienes que haberlo reconocido. El Señor ha actuado con justicia mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor. Eso es arrepentimiento, qué buena noticia. No fue, nomás fue una reacción emocional. Porque luego en el versículo 34, en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón. Tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Entonces, ya casi lo hacía, pero no lo hizo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Otras dos plagas. Capítulo 10. Las langostas. Las langostas llegan y se comen todo lo que había quedado del granizo, de la granizada. La mayoría de los expertos piensan que era un tipo de langosta que existe en el desierto, que se reproduce rápidamente, que viaja muy grandes distancias y que, imagínense, pueden extenderse como 4 millas, como una nube oscura de 4 millas que viene hacia ti. Cuando aparecen, se ve como que hubo un eclipse del sol. Cuando se van, parece que la tierra fue quemada con fuego. Hay récords históricos en Algeria que cuando hubo una invasión de estas langostas, 200.000 personas murieron de la hambruna. Y en 1951 en Irán, todo lo verde fue devorado por cientos de miles de millas cuadradas. La plaga 9 fue oscuridad. Mientras continúa el capítulo, la oscuridad cayó no sobre los israelitas, sino sobre los egipcios. Fue muy selectivo Dios en esto. No fue como una nube nada más que oscurece el cielo, sino la oscuridad que se podía sentir, dice el texto. Esto fue un juicio a Ra, el dios del sol, una de las deidades principales de Egipto. De acuerdo al Talmud babilónico, el Talmud babilónico dice que Dios a veces reserva el juicio de la oscuridad en eventos particularmente malvados, de proporciones épicas. Entonces se reserva a Dios el juicio de la oscuridad para un pecado inusualmente malvado. Para mí es interesante porque la Biblia habla de otra oscuridad cuando lo peor pasó, cuando la gente decidió rechazar al Salvador del mundo y ponerlo en una cruz. Y entonces la oscuridad cubrió la tierra y hubo 3 horas de oscuridad. Capítulo 10, versículo 27. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no quiso dejarlos ir. Esto vale la pena remarcarlo. Las primeras 5 plagas, el texto dice que el faraón endureció su propio corazón, se rebeló contra Dios. Pero desde la 6ta plaga se nos dice que Dios endureció su corazón. La palabra hazak hebrea, que significa ser firme, hacer fuerte. Entonces, como que Dios dice, bueno, esa es la posición que vas a tomar, te la voy a confirmar, te la voy a hacer firme en tu corazón. Yo creo que Dios hace eso. Que si endureces tu corazón hacia el Señor va a confirmar tu endurecimiento, lo va a permitir. Si tomas el paso hacia Él para ablandar tu corazón, Dios afirmará eso también. Va a pasar eso. Y por eso estamos viendo aquí que Dios responde a las decisiones que el faraón ha tomado. Estas plagas duraron como entre 3 y 6 meses y hay una última plaga. La décima plaga, lo que nos lleva al capítulo 2, el clímax del libro del Éxodo. En esta noche fue lo que causó que el ángel no matara a los primogénitos israelitas. Fue el, como se explica en el capítulo 12, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. El calendario ahora se cambia para corresponder a la nueva temporada de la vida llamada redención. Y puedo decir que el término nacido de nuevo perfectamente resume lo que pasa cuando una persona da su vida a Cristo. Tienes una nueva vida y la redención cambia tu calendario, por decirlo de alguna manera. Aclara todo. Es el principio de los días para ti. Entonces dice el versículo 3, al Señor dice, hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto. Quiero que noten lo que acabamos de leer. Versículo 3, un cordero. Versículo 4, el cordero. Versículo 5, tu cordero. Para algunas personas, Jesús, sí, Jesús es un cordero. He escuchado sobre lo que ha hecho. Ya sé que muchas personas creen que murió en la cruz. Para otras personas es un poco más serio. Sí, es el cordero, no hay nadie como Jesús. Pero es hasta que se vuelve tu cordero, hasta que tú lo recibes personalmente como tu salvador. No el salvador de tu papá, de tu mamá, de tus hermanas, de tus hijos, de tu esposa, no. Es tu cordero, te redimió de tu pecado y entonces tienes una relación personal con él. Versículo, ahora vamos a ver, brincarnos hasta el versículo 40. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. En Génesis le había dicho Dios, redondeando números, 400 años iban a vivir en Egipto, le había dicho a Abraham. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Ahora, esta décima plaga, la gente en la casa, fue protegida por una sola cosa, la sangre. La sangre no fue protegida por su raza. Soy judío, ¿y qué? Si no tienes la sangre del cordero en tu puerta, vas a morir. Y si eras egipcio, pero estabas comiendo con una persona judía ese día, y estabas en su casa, te había salvado. Versículo 24. Dice, obedezcan estas instrucciones, o sea, para la Pascua. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Entonces, la Pascua tiene dos roles. El rol conmemorativo y el rol predictivo. Conmemoras la liberación de Egipto, pero también se predice, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Primera de Corintios 5, Cristo nuestra Pascua. El resto del capítulo 12 y 13 empacan y se preparan para irse. Y dice que, como le dijo Abraham, cuando salgan, después de los 400 años, van a salir con muchas posesiones. Hasta este punto, Faraón todavía cambia de opinión. El mismo que les dijo, salgan, ahora dice, regresen. Fíjense en el versículo 14, capítulo 4. Yo por mi parte endureceré el corazón del Faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces, en el capítulo 13, versículo 21, se menciona este pilar que va delante de ellos y luego atrás de ellos y los acompaña por los siguientes 40 años en el desierto. Es un pilar de nube de día que les los cubre del sol del desierto. Si no tienes una sombra en el desierto donde hay como 120 grados de temperatura, no la vas a hacer ni por unos días. Y de noche los ilumina. Del capítulo 14 al 15 es el cruce épico sobre el mar rojo, pero algunas personas tienen problemas con creer esto, pero hay gente que tiene problemas con todo. Si crees que Dios hizo los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1, entonces no tendrás problemas para creer todo lo demás. Capítulo 14, versículo 29. Dice, los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver, y de las explicaciones naturalistas que he oído, y las he explicado incluso, todas se quedan cortas, para no decir que esto fue un milagro. Los capítulos 15 al 17 son el camino al monte Sinaí. Vamos a estudiar desde el 19 en adelante, vamos a ver la próxima vez, pero veamos si esto nos ha pasado a nosotros. Van de la gloria a las quejas, a gruñir. He estado caminando cada día en este desierto y ya tengo hambre, tengo sed, y se empiezan a quejar. Y cada vez que leo esto, tenía tres hermanos y mi mamá y mi papá nos llevaban hasta Minnesota. No le gustaba pararse porque era muy caro, sin aire acondicionado, con cuatro niños atrás. ¿Le suena problema? Sí, con P mayúscula. Eso pasó, pero en mayor escala. Dios los alimenta con maná del cielo, le saca agua de la roca. Éxodo 17, versículo 14. Entonces el Señor dicen, ¿qué es eso? Cuando sale el maná, porque no saben lo que era. ¿Qué es eso? Y Moisés les dice, este es el pan que el Señor les da para comer. Creemos que la palabra man, M-A-N, era una palabra egipcia que todavía existe en árabe. Esta palabra designa un jugo dulce, pegajoso, que existe en una planta del desierto que a lo mejor le recordó a la gente del maná. Y dice en el capítulo 16 que le llamaron ahí maná y que era como baklava de Dios o las donas Krispy Kreme. Y como están en el desierto, siempre están calientitas. De acuerdo a Números 31, esto es un adelanto, las preparaban de muchas formas. Y seguramente en esos tiempos tenían mil y un maneras de cocinar el maná, de prepararlo. Capítulo 17, sale agua de la roca. Y aunque hay pan del cielo y agua de la roca, todo milagrosa, los hijos de Israel se siguen quejando. Dios los alimenta, se quejan, les da agua, se quejan. Para disfrutar de la comida celestial tienes que tener un hambre celestial. Si no tienes un apetito celestial, un hambre celestial, no te va a gustar la comida celestial. Entonces la pregunta es, ¿qué tan hambriento estás? Yo sé que ustedes están hambrientos. En miércoles en la noche este lugar está lleno para escuchar esto. Capítulo 18 y vamos a cerrar. Moisés se encuentra en Madián con Yetro, su suegro, con quien pasó 40 años trabajando como pastor. Y le platica a Yetro lo que ha pasado para que su suegro esté orgulloso de él. Versículo 13. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: ¿Pero qué es lo que haces con esta gente, muchacho? Esto no se hace. ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Y le dice Moisés: Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Una persona, no importa qué tan maravillosa sea, no puede ministrar sola. Necesita un equipo, necesita otros en los que se ha invertido. Y por eso Yetro se molestó al ver la situación de Moisés como una sola persona haciendo todo. Y entonces dice: Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas. Y designa a los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Versículo 23. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Cierro con esto. ¿Por qué tanto drama? ¿Por qué tanto drama con los hijos de Israel? ¿Por qué toda la persecución? ¿Por qué Egipto los quería destruir? Por favor, noten esto. Es parte de la guerra espiritual. Este es el drama que se lleva de Génesis a Apocalipsis. Esta es la premisa. Si el plan de redención de Dios requiere la existencia de una nación y la continuidad de esa nación, si puedes destruir a esa nación, destruirás el plan de Dios. Esa es la guerra espiritual. El primer movimiento para exterminar la semilla fue Caín matando a Abel. Y luego, pero la herencia pasa a Set, pero luego el mundo se vuelve malvado, excepto Noé. Noé encuentra gracia y favor a los ojos del Señor, pero luego Satanás motiva a Esaú a matar a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es el hijo de la promesa, que el mayor serviría al menor. Y luego Faraón quiere destruir a todos los bebés judíos. ¿Para qué? Para destruir a la nación que traerá libertador. Herodes también intentó hacer esto, de matar a los bebés, destruir a los judíos. ¿Por qué? El plan de la salvación y redención requería la existencia y la continuación de esta nación. Dicho esto, vamos a orar. Padre, te damos gracias por nuestro propio éxodo personal. Gracias porque levantaste a un libertador y cuando estábamos en esclavitud, vimos la liberación. Jesús fue revelado a nosotros mediante un amigo, un concierto, un sermón, una cruzada evangelística, pero fuimos libres de nuestras cadenas, te nos revelaste y conocimos quién eras y todavía lo hacemos y ahora nos identificamos como el pueblo de Dios, hijos e hijas del pueblo de Dios, que reinarán contigo para siempre. Señor, te damos gracias por tu historia de redención que se ha entretejido con nuestra historia, nuestra propia personal, redención personal. No solamente queremos conmemorar al Cordero, sino a nuestro Cordero, y te ruego que todos aquí tengamos una relación contigo. En el nombre de Cristo, amén.